Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio Martí Noticias AM, edición correspondiente a este 21 de diciembre, hoy día del solsticio de invierno. Ya comienza oficialmente la época fría del hemisferio norte, pero el calor está en nuestro corazón para toda la audiencia. Doña Exilda Palmer, qué placer estar de nuevo aquí.
Muy buenos días, Ricardo. Un gusto estar contigo, con todos los oyentes de Martí Noticias AM. En cuanto a lo del inicio del invierno, discrepo un poquito. Hace unos días estaba frío por acá, por Miami. Así que nada, señores, como siempre les decimos, acompáñenos en esta aventura informativa que lleva el nombre de Martí Noticias AM.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital es de Teudy Giro y por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que el régimen cubano anunció un nuevo paquetazo económico que hará aún más vulnerable el bolsillo de los cubanos y supondrá un aumento del 25% de la tarifa eléctrica para altos consumidores, del gas licuado, de la tarifa del agua potable de consumidores no metrados, de los impuestos a la compra-venta de bienes, así como un nuevo valor del dólar.
Según el primer ministro cubano Manuel Marrero, el grupo de medidas busca dinamizar la economía nacional. Entre ellas está incrementar la tarifa a la población con abasto de agua no metrada de 7 a 21,24 pesos el metro cúbico, del precio minorista del balón de gas de 10 kilogramos de 180 a 225 pesos y para el de 45 kilogramos de 810 a 1014 pesos.
En el plan de choque económico para este 2024, anunciado por el gobierno cubano, además de las subidas en el precio de los combustibles, la electricidad, el agua, está contemplado también el fin del subsidio universal a los alimentos y otros productos incluidos en la libreta de racionamiento.
El primer ministro cubano Manuel Marrero dijo sobre la canasta básica normada que el objetivo es pasar a subsidiar a personas y no a productos para lograr un esquema más justo y eficiente, según recogió el portal Cuba Debate. Así, el primer ministro reconoció de manera implícita el incremento de las desigualdades sociales y económicas en la isla.
Tras recientes acusaciones a medios independientes cubanos de promover una tasa de cambio ficticia y estimular los altos precios en la isla, el gobierno anunció este miércoles que a partir de enero de 2024, el Estado intervendrá para controlar el mercado cambiario de divisas y también buscará retomar el poder sobre las remesas del exterior.
Marrero mencionó el deseo del gobierno de incentivar la captación y recuperar los flujos de remesas, puesto que las autoridades tienen conciencia de que una parte importante de los envíos del extranjero toma otros caminos y no pasan por las instituciones financieras, que las convierten en pesos cubanos automáticamente a un valor que no favorece a los destinatarios.
El régimen también anunció un aumento de los impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, por la importación de productos terminados, pero una reducción del 50% en el caso de la importación de materias primas y bienes intermedios. con especial enfoque hacia la producción agropecuaria y de otros alimentos.
Algunos de los productos cuya importación verán aumentada su tarifa arancelaria para las MIPYMES son los tabacos, cigarros, rones y cervezas. En lo que respecta a la reducción del 50% de las tasas arancelarias en la importación de materias primas, el primer ministro indicó que están dispuestos incluso a bajarlo más o eliminarlo en algún producto concreto que verdaderamente vaya directo al pueblo a un precio racional y justo.
La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió del servicio este martes para acometer labores de mantenimiento en su transformador de salida y en los calentadores de aire regenerativo. Según la Unión Eléctrica, los trabajos se prolongarán por un tiempo aproximado de 72 horas en la central termoeléctrica.
De acuerdo a un reporte de la Unión Eléctrica publicado el miércoles en sus redes sociales, el Sistema Eléctrico Nacional no tuvo afectaciones por déficit de capacidad de generación durante la jornada del martes.
Los Ministerios de Educación y Educación Superior de Cuba reconocieron que la edad promedio del primer consumo de drogas en el país son los 15 años y que ese debut se produce la mayor parte del tiempo durante los estudios de secundaria básica y los primeros 2 años de la educación técnico-profesional.
Según informes presentados por ambos organismos ante las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Defensa Nacional, Orden Interior y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la mayor parte de esos hechos se manifiestan en el consumo de sustancias estupefacientes por encima de la tenencia o venta.
Más noticias en Martín Noticias AM. Durante el mes de noviembre de este año, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 307 hechos represivos en la isla, que sumaron un total de 719 incidentes violatorios distribuidos en 46 categorías de represión.
De acuerdo al informe de Cubalex presentado el miércoles, fueron identificadas 232 personas, 78 mujeres y 154 hombres como víctimas de estas violaciones, una muestra reciente que desmonta el discurso falaz sobre los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal en la ONU.
Y atención, que la presencia del caracol africano sigue extendiendo por Cuba y la crisis económica hace casi imposible combatirlo debido a la falta de recursos y de combustible. En Santi Espíritu, la plaga hace estragos en la agricultura y en las viviendas, según fuentes del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. El caracol gigante africano puede transmitir enfermedades a los cultivos, además de consumir al menos 250 tipos de plantas, muchas de ellas sembradas con fines económicos.
El instituto emitió en el año 2019, cuando la presencia del animal ya estaba confirmada en 12 provincias, indicaciones para que la población contribuyera al control y eliminación del caracol gigante africano. Pero la llegada de la pandemia del COVID-19, la crisis económica, la falta de combustible y la inflación desplazaron el foco de interés hacia otras cuestiones de la vida cotidiana.
Resumen de noticias.
Comenzamos en los Estados Unidos contándoles que el presidente Joe Biden ha afirmado este miércoles que es evidente que el expresidente Donald Trump apoyó la insurrección del 6 de enero después de que el Tribunal Supremo de Colorado haya decidido inhabilitarle como candidato para las elecciones presidenciales en ese estado.
Sus comentarios se dan después de que el Supremo de Colorado haya fallado a favor de un grupo de votantes que pedían la salida de Trump de la campaña electoral en virtud de la 14ª enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público.
La Unión Europea ha decidido apoyar la Operación Guardián de la Prosperidad, encabezada por Estados Unidos, y que tiene como objetivo declarado garantizar la seguridad en navegación en el Mar Rojo ante los ataques de los hutíes contra buques en la zona a través de la Operación Atalanta.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha señalado que los Estados miembros han acordado contribuir a la operación estadounidense y ha explicado a través de un mensaje en su cuenta en la red social X que los países del bloque intensificará el uso compartido de información e incrementarán la presencia con activos navales adicionales.
El movimiento de resistencia islámica Hamás y otras facciones palestinas han rechazado este jueves la posibilidad de abrir conversaciones sobre la liberación de personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre contra Israel, a menos que haya un cese de la agresión.
El líder del brazo político de Hamas, Ismael Haniyeh, viajó el miércoles a Egipto para abordar un posible nuevo acuerdo, aunque Ghazi Hamad, un alto cargo del grupo, afirmó horas después que el grupo islamista no participará en el juego de pactar una nueva liberación de rehenes para que Israel inicie posteriormente otra ronda de ataques masivos en el enclave palestino.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre, ha ascendido a 20.000, incluidos 8.000 niños, según han indicado las autoridades del enclave, que han señalado además que hay cerca de 6.700 desaparecidos.
La oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamas, han indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que entre los muertos hay 310 trabajadores sanitarios, 97 periodistas y 35 miembros de la defensa civil, antes de subrayar que la ofensiva israelí ha dejado más de 1,8 millones de desplazados internos y a cerca de 2,4 millones de personas en condiciones humanitarias sin precedentes de miseria.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aplazado por tercera vez consecutiva una votación sobre una resolución impulsada por Emiratos Árabes Unidos para pedir un alto al fuego urgente y sostenible en la Franja de Gaza que permita el paso de ayuda humanitaria.
La votación ha sido aplazada hasta hoy en el marco de las intensas negociaciones que se están llevando a cabo en el seno del organismo para intentar convencer a aquellos miembros que están en contra de la resolución, fundamentalmente Estados Unidos, que tiene derecho de veto.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha reafirmado este miércoles el compromiso de la administración del presidente del país, Joe Biden, con el establecimiento de un Estado palestino como parte de la solución al conflicto con Israel.
Blinken ha subrayado el compromiso de Estados Unidos a la hora de proporcionar y facilitar una asistencia humanitaria mayor y sostenida en Gaza y ha expresado su agradecimiento por el liderazgo de Jordania en el suministro de ayuda.
En otras noticias, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido este miércoles que si el presidente ruso Vladimir Putin gana la guerra en Ucrania, representará un gran daño al proyecto europeo, asegurando que el conflicto en la Franja de Gaza es un tema urgente, pero la invasión de Ucrania es la amenaza más existencial para Europa.
En declaraciones desde la cumbre anual del Grand Continent que se celebra en Italia, el jefe de la diplomacia comunitaria ha advertido que el pulso de Moscú con la guerra en Ucrania amenaza a la democracia europea y no solo a Kiev, y ha subrayado que la cuestión no es si Rusia puede vencer a Ucrania en el campo de batalla, sino qué hace Europa para evitar que Rusia gane la guerra.
Asimismo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido este jueves en que no tiene previsto levantar su veto al plan de la Unión Europea para dar a Ucrania una ayuda de 50.000 millones de euros y ha propuesto, en cambio, que los 26 países que sí están a favor se unan para acordar este desembolso al margen del presupuesto comunitario.
La posición húngara impidió un acuerdo sobre este tema en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno, que concluyó sin avances para una potencial modificación del marco financiero plurianual para el periodo 2024-2027, en la que se incluye la ayuda a Ucrania. La discusión se retomará ya a principios del próximo año, con una cumbre extraordinaria ya convocada para el próximo primero de febrero.
Pasamos a América Latina para contarles que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado información a la Contraloría General para examinar el amparo solicitado por la dirigente opositora María Corina Machado en relación a su inhabilitación política que le impediría al día de hoy presentarse a las elecciones presidenciales previstas para finales de 2024.
Machado, inhabilitada para ostentar cargos públicos durante 15 años, acudió el pasado viernes al Supremo para iniciar un proceso de revisión que previamente había sido pactado entre los representantes del gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática en el marco del diálogo para tratar de pactar garantías electorales.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado un decreto de necesidad y urgencia que elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas, que contiene 366 artículos encaminados a destrabar el andamiaje jurídico e institucional.
Por su parte, el expresidente argentino Alberto Fernández ha denunciado que el decreto anunciado por su sucesor Javier Milei, con una batería de medidas económicas, es ilegal y ejemplifica un atropello presidencial, ya que supone un claro abuso de poder por parte del actual mandatario, al que ha acusado de atribuirse competencias exclusivas del poder legislativo.
Y terminamos en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha encarcelado al obispo Isidoro Mora de la diócesis de Ciuna, en medio de la represión de las autoridades nicaragüenses, según ha informado la Comunidad de Libertad Religiosa en Nicaragua.
El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhil Yescas, ha denunciado que Managua avanza en su jornada de ataques contra la iglesia, ya que con esta detención serían dos obispos bajo cárcel por predicar el evangelio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Tras la debacle económica que sufre Cuba y durante la última Asamblea Nacional del Poder Popular, a la dirigencia cubana solo le ha quedado admitir el fracaso de un modelo, dejando al descubierto la incapacidad de poder elaborar políticas económicas eficientes que puedan garantizar prosperidad para el pueblo de Cuba.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, integrado por cubanos exiliados y residentes en la isla y que ha mantenido su política de lucha por los valores democráticos y la apuesta por una economía social de mercado que contribuya a la libertad y la justicia social en la isla, a la luz de tanta ineficiencia y pobreza, ha lanzado una campaña para conocer de cerca su propuesta. Contamos con Elena Larrinaga, la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación, y es un gusto tenerla acá en Martí Noticias. Buenos días.
Hola, buenas tardes desde España. Sí. Y un gusto hablar con ustedes y que nos vemos. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
A usted, señora Larrinaga.
A usted por estar acá en el programa. Y bueno, para poner en perspectiva todo lo que hablamos al principio, esto se dio a conocer por el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y hacen serias demandas a La Habana, una serie de pedidos a La Habana, donde ustedes también están proponiendo el fin inmediato de toda la represión política, iniciar un proceso de transición pacífica, pero al margen de todo lo que está sucediendo ahora en la isla, también ustedes, bueno, incluyeron en aquel momento la necesidad de una economía social de mercado abierta a todas las opiniones políticas y sin restricciones. Así que vamos a hablar un poco de esto.
¿Me oyen?
Ahora la escucho, sí.
Ahora sí.
Sí.
Como ustedes saben, los democristianos colocamos a la persona en el centro y es el principio del fin de toda acción política y acción económica, ¿no? Tanto en su dimensión espiritual como material. Nosotros creemos en el individuo como base de una sociedad, ¿no? Y la economía social de mercado enfatiza el respeto a los derechos humanos, ¿no? Tiene una visión positiva del libre mercado y el hecho de que el individuo forma parte de una comunidad también le obliga a tener deberes con ella. O sea, la economía tiene que estar basada en la ética y tiene que ir de la mano de la empresa y de la economía y las empresas. Tiene que ir todo junto de la mano. Y aunque es contraria al estatismo, al colectivismo, por cuanto este limita la libertad y anula el valor de las comunidades naturales, demanda, sin embargo, que el aparato estatal tiene que por la eficiencia para sostener la productividad y para también defender los programas sociales de aquellos que tienen peores condiciones de vida, ¿no? Ha sido un poco defendida por muchos economistas como la tercera vía, ¿no? No es el capitalismo a ultranza ni tampoco es el socialismo. Es una vía intermedia, yo creo que más responsable. ¿Y nosotros por qué hablamos de esto? Porque es una teoría económica, por supuesto, pero que ha probado que funciona en la economía real. Mire, aquí cuando Cuba y Alemania no se parecen nada, pero sí se parecen en una cosa. Cuba es un país devastado, O sea, la situación que tiene Cuba es la misma que tenía una Alemania después de la guerra. Patrimonio destruido, infraestructuras destruidas, pobreza, miseria, inflación, unas políticas públicas desastrosas sin solución de continuidad. Y se aplicó la economía social de mercado. Y el éxito fue tan grande que le llamaron el milagro económico. Y no solamente eso, luego también se utilizó para la refundación de Alemania, para la reconciliación de las dos Alemanias. Es otro problema que también los cubanos tenemos. Tenemos cubanos dentro de la isla que están absolutamente descapitalizados y cubanos en el exterior que lo están. Entonces, habrá también que poner una solución para que todo eso no se convierta en una locura, ¿no? Yo creo que este enfoque también se ha utilizado, se ha sido tan exitoso que se ha utilizado en muchísimos países, no solamente europeos, sino africanos, asiáticos, para los momentos de transición o los cambios políticos, ¿no? Yo creo que la solidez de la teoría es innegable, ¿no? Y nosotros pensamos que Cuba necesita un modelo de libertad. La libertad lo conlleva todo, a todo. Nadie se queda fuera, ¿no? Yo creo que las puertas de la libertad nos abren la puerta a todas las personas, pero no vale con que el gobierno cubano reconozca, que está bien, que el reconocer es un paso, que todo es un fracaso, pero después eso hay que actuar, porque el gobierno cubano nos tiene muy acostumbrados a lanzar unos mensajes y luego que todo siga igual, ¿no? Y yo creo que por eso nosotros hemos puesto esta opción encima de la mesa. Habrá otras, por supuesto, ¿no? Pero esto es lo que creemos que hay que hacer, y por eso, porque cuando las cosas no funcionan, hay que actuar y hay que proponer, ¿no? Yo creo que está muy bien denunciar las cosas que pasan, pero también nuestra obligación es buscar soluciones. Y nosotros creemos que esta, porque como he dicho antes, ha sido de probado efecto en todas partes donde se ha aplicado. Los países han crecido, la prosperidad hacia adelante, y sobre todo una cosa muy importante que nos falta en Cuba. En Cuba nos falta solidaridad de las élites con el pueblo. La solidaridad es una cosa muy muy importante, y eso en Cuba no pasa. Y la función social de la economía en Cuba tampoco existe, porque la función social de la economía cubana es la élite, y punto, no hay más. Y todo eso hay que revertirlo. Nosotros creemos que este es un modelo que se puede aplicar, que ha sido aplicado ya, que ha demostrado su bonanza en diferentes países con diferentes peculiaridades. Claro, habrá que adaptarlo a cada uno, ¿no? Pero creemos que esa es la vía, porque es el respeto al individuo, la libertad, que como siempre digo, abre las puertas, ¿no? Para todos, porque la libertad no es sectorial.
Exactamente. Muchas gracias a la señora Elena Larrinaga, la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación, que nos ha dado una visión muy concreta de cómo llega la participación del pueblo para, utilizando el paralelismo del tema de Alemania, a derrumbar ese muro y unificar un pueblo que necesita cambios. Gracias.
Y buen día.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
A esta hora continuamos con nuestra visión informativa desde la sala de redacción.
Y para eso, Ricardo, le estamos dando ya una vez más, como todos los días acá en Martí Noticias AM, los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias, Exilda, Ricardo y nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen de La Habana reconoce el descalabro económico en la isla. El primer ministro Manuel Marrero Cruz pide producir alimentos mientras reconoce que la agricultura no aporta lo que necesita la población. Luis Guardia tiene este informe.
La economía ha sido, a criterio de los entendidos, el centro de los debates, presentaciones, incluso del segundo periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura castrista, que comenzó este miércoles. El primer ministro del régimen comenzó diciendo que se trabajaba en un escenario de guerra.
Seguimos trabajando en un escenario de economía de guerra.
Porque la economía está en su peor momento. O sea, nada de lo que se había dicho en el 2022 que iba a suceder en el 2023, es decir, iba a haber un mejor año, nada se ha cumplido.
Para el catedrático Omar Eberleni, 2023 finaliza sin crecimiento económico y una galopante inflación. La producción azucarera pudiera ser uno de los símbolos de la inoperancia del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista. Según datos oficiales, la presente zafra solo contará con 25 centrales moliendo caña, de los 156 que lo hacían unas dos décadas atrás. En la pasada campaña se lograron apenas unas 430 mil toneladas del endulzante, menos de la mitad de las obtenidas a finales de la década de 1890, cuando se sobrepasó el millón. La producción agrícola en general, según asumió el primer ministro castrista, es muy inferior a la demanda de la población.
Es evidente que si tú no le das el combustible a las producciones agrícolas en el momento que hace falta, aunque se la dé seis meses después, ya no se cumple, porque en la agricultura hay una cosa que es ciclo. Si usted no siembra en enero y febrero, no puede obtener los resultados en julio y agosto.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Iglesias evangélicas cubanas se han pronunciado en torno al conflicto entre Israel y Hamás. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Pastores evangélicos cubanos firmaron una declaración en torno al actual conflicto entre Israel y Hamás, donde expresan su apoyo a Israel, pero también lamentan la pérdida de vidas en ambos lados del diferendo. Para hablar del tema, Martín Noticias contactó vía telefónica al pastor Daniel Josué Pérez. Desde Las Tunas, el líder de los bautistas bereanos expresó:
consideramos que la iglesia debía de hacer una declaración que manifestara la verdad de la situación, de que fue Hamas el que inició el ataque, actúan con astucia, son terroristas.
El documento suscrito en La Habana indica en su texto: condenamos el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, que inició esta escalada de violencia en la región. Por otra parte, reconoce: al Estado de Israel le asiste el derecho de existir como nación y de defenderse ante los ataques de aquellos que se han juramentado para exterminarlo.
En la búsqueda de la verdad, entendimos que debíamos hacer esta declaración también como cristianos. En toda guerra hay víctimas de ambas partes.
Entre los firmantes,
iglesias metodistas, iglesias diferentes, iglesias pentecostales, las tres convenciones bautistas, hay como 15 o 20 iglesias.
Otra de las rúbricas, la del pastor Bárbaro Abel Marrero, presidente de la Asociación Convención Bautista Cuba Occidental.
Sentimos el deseo de emitir esta declaración un poco porque hay una narrativa dominante que condena exclusivamente a Israel por toda la crisis.
En otro de sus párrafos, el texto continúa diciendo: lamentamos la ola de sufrimiento que esta beligerancia histórica ha desatado, particularmente la pérdida de vidas valiosas en ambos lados del diferendo, muchas de ellas civiles inocentes.
Y realmente lo que nosotros quisiéramos es que hubiera paz en medio de este conflicto, y no ignoramos de que cuando suceden conflictos armados de este tipo, inevitablemente se cometen errores de ambos lados. También hay un llamado, incluso en este tiempo de Navidad, fue algo que ponemos al final de nuestro deseo, que Jesús, que es el príncipe de paz, pueda traer paz en toda esa región.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y amenaza al régimen de La Habana exiliados cubanos que ubicó en la lista de terroristas. La resolución acusa a 61 exiliados de ejecutar o incitar acciones contra el sistema impuesto en Cuba. En el sur de la Florida, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los abogados Juan José López y Bob McCauley.
La lista nacional de terroristas emitida en la isla del gobierno comunista sigue generando reacciones, críticas y preocupaciones, especialmente entre aquellos que abogan por la libertad y la democracia en Cuba. La resolución acusa a este grupo, que mayoritariamente vive en Estados Unidos, de incitar acciones que afectan el orden social en Cuba. Pero, ¿cuáles son las repercusiones reales que pudieran enfrentar estos opositores?
Son expertos en causar daño, saben cómo causarlo, y entonces esto no es una lista, no es una tontería. Es algo que puede causar efectos internacionales, por supuesto. mientras que se esté aquí en el territorio norteamericano no hay problema, existe todavía la garantía para estas personas. Pero cuando si van a España, bueno, en España, por favor, eso es un terreno donde ellos hacen prácticamente lo que les vienen ganas. En otros lugares, en México, en cualquier otro país donde tienen extendidas sus manos por las relaciones y la subversión de los valores que ellos están incidiendo en todos estos países latinoamericanos, un poquito más allá en Europa.
El abogado Bob McCauley no cree que la dictadura de Cuba pueda hacerle daño a estos influencers que hoy nuevamente en el oficialista programa televisivo y el Ministerio del Interior insistieron en que estos opositores desestabilizan y crean caos en la isla.
Los gobiernos comunistas, Rusia, Cuba, etcétera, siempre han tratado de influenciar la opinión pública norteamericana, entonces quieren líderes favorables a ellos con más poder y quieren debilitar y atacar los que están tomando una línea contra ellos. Antes habían esfuerzos más en los periódicos generales y también cabildeo, algo más informal. Ahora con la tecnología pueden hacer campañas directas contra gente y es más fácil diseminar información falsa.
La resolución del Ministerio del Interior cubano se produce justo en medio de la crisis mediática tras la detención del ex embajador estadounidense Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto como agente del gobierno cubano, y la inclusión por un año más de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Unión Europea aprobó ayer una propuesta de cambios en sus políticas de asilo e inmigración, entre ellas el que obliga a los países a regirse por un reglamento único para estos asuntos. La medida pudiera afectar a inmigrantes cubanos que intentan llegar a Europa utilizando la ruta de los Balcanes desde Rusia, Serbia o Macedonia y de allí solicitar asilo en países como Italia, Alemania, Francia y España. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El Tribunal Supremo del Estado de Colorado rechazó que el expresidente Trump pueda presentarse a las elecciones presidenciales y el tribunal considera que sus actos durante el asalto al Capitolio encajan en la definición de insurrección, recordemos el 6 de enero de 2021, y lo invalidan en virtud de la 14ª enmienda para aspirar a la Casa Blanca. La sentencia exilda de aplicación solo en Colorado es recurrible ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de mayoría conservadora.
Esta es una decisión sin precedentes que podría alterar el futuro político de Estados Unidos. Por lo tanto, las reacciones no se han hecho esperar y la campaña del republicano la calificó de completamente defectuosa y anunció además que buscará justicia ante la más alta instancia judicial del país. De momento, la decisión de Colorado concede una moratoria a los abogados del magnate para que puedan apelar hasta el próximo 4 de enero.
Por eso, esta mañana en Martín Noticias AM acudimos a Bob McCauley, abogado, analista, político, para analizar esta problemática y todos sus escenarios posibles. Buenos días, señor McCauley, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Cuéntenos qué está pasando realmente aquí, si de una vez para evitar cortar caminos va la apelación del expresidente Trump a la Corte Suprema.
Yo creo que este caso tiene que irse a la Corte Suprema. Yo creo que la Corte Suprema va a rechazar esta decisión porque no tiene base legal en los hechos. O sea, un tribunal estatal tiene derecho de aplicar la Constitución Federal para decir que alguien no es elegible para ser candidato, pero tiene que aplicar la ley correcta y con el debido proceso. O sea, por ejemplo, si alguien quiere postular presidente y no fue nacido en Estados Unidos, no califica, se puede rechazar. Si Barack Obama quiere presentarse otra vez, no es elegible porque ya fue presidente por dos mandatos. Pero en este caso, concluir que Donald Trump fue culpable de insurrección basado en la 14ª enmienda, cuando Donald Trump nunca fue acusado de insurrección, aunque tiene varios cargos criminales, incluso dos federales contra él. Nadie que participó en los eventos del asalto al Capitolio y ese motín el 16 de enero, un día vergonzoso, actuaciones vergonzosas, nadie en ese evento fue acusado de insurrección, y cuando se compara lo que pasó el 6 de enero con la rebelión de la guerra civil de la Confederación, que fue la intención, algo parecido tiene que ser para justificar esto. Básicamente, en este caso, la Corte de Colorado fue totalmente equivocada, estaba motivada por razones políticas, y en nuestro sistema democrático, el mal comportamiento de Donald Trump, el comportamiento vergonzoso de él en el 6 de enero y antes, eso es para los votantes decidir cuando votan en la elección. Entonces, es muy importante este precedente que la Corte Suprema rechaza esto, manda mensaje a los demás estados. Hay 13 demandas pendientes en otros estados para hacer lo mismo. Eso daría caos y es antidemocrático. Uno puede no le gustar Donald Trump. Yo no soy fanático de él para nada. Y yo condeno su comportamiento en el 6 de enero, pero esto no fue insurrección y el gobierno ni ha acusado a él de insurrección.
Los republicanos están diciendo, abogado, que esto está considerado como una injerencia electoral. ¿Es así?
Bueno, es una injerencia, básicamente es un abuso del sistema legal por fines políticos. Entonces yo considero esto es de esa manera, o sea, utilizar los tribunales para fines políticos en vez de juzgar un caso. El sistema judicial debería juzgar caso por caso, tomar los hechos, aplicar la ley y ver cuál debería ser el resultado. Entonces, los tribunales deberían llamar bolas y strikes y no cambiar la zona de strike. Aquí están totalmente cambiando la zona de strike para elecciones y podría tener impacto nacional. Esto no es aceptable.
Pues ojalá la Corte Suprema, como usted dice, la saque del estadio y se apegue realmente a los lineamientos que dicen las leyes. Esperaremos entonces el resultado de esta apelación que realice la defensa del expresidente Trump. A usted, señor McCauley, un gran agradecimiento y nuestros mejores deseos para su familia y sus seres cercanos en este fin de año. Gracias por atendernos.
Gracias por todo.
Gracias, igualmente. Mucho gusto. Gracias. Bye-bye.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. A pesar de la agudización de la crisis económica que afrontan los cubanos y los altos precios de los productos esenciales, el régimen de La Habana anunció ayer un drástico aumento en los precios de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, los combustibles, los cigarros y los tabacos, además de mayores controles a las empresas privadas.
El primer ministro cubano Manuel Marrero dijo que el incremento de la tarifa eléctrica del sector residencial será de un 25% para los que utilizan más de 500 kWh y para las empresas privadas que funcionen desde el interior de una vivienda.
La tarifa del agua se triplicará de 7 a 21,24 pesos cubanos para quienes no tienen metro contador, argumentando que está destinada al ahorro.
Los precios del gas licuado cambiarán de 180 a 225 pesos en el caso de los cilindros de 10 kilogramos y de 810 a 1014 pesos en las balitas de 45 kilogramos.
Marrero mencionó además nuevas tarifas para los servicios de transportación de pasajeros y un aumento en los precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Además mencionó el plan de habilitar para los turistas una red de servicentros en divisas.
Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional.
Pudieran aumentar también los impuestos asociados a las compraventas de viviendas, eliminar el beneficio de las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales de 6 meses y 1 año en ocasión de su constitución y extender la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las MIPYMES.
Hay que recordar que la economía cubana cayó en picada este año, un 2023 en el que hubo una contracción del Producto Interno Bruto PIB de alrededor del 2%, en lugar del crecimiento proyectado de 3%, y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado.
A propósito, funcionarios del régimen de La Habana anunciaron durante la Asamblea Nacional del Poder Popular que quieren imponer más control sobre el sector privado, pero aclararon que no buscan prohibir ni retroceder el emprendimiento de los particulares.
Controles a la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado, concebida como un instituto de atención a actores no estatales, son algunas de estas modificaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas que dan empleo a 262 mil cubanos.
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba sufrirán una descentralización centralizada al pasar su control de los ministerios a los gobiernos locales, advirtió el economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita en entrevista con Martín Noticias AM.
Empieza un proceso de descentralización centralizada, algo que veníamos advirtiendo, y digo ese término porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestionan, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente queda centralizado todo el control sobre ese sector privado. Y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal.
Habaneros calificaron de caótica la situación del transporte en la capital cubana, según testimonios llegados desde la isla a Martín Noticias.
Porque estaban las paradas, me pasé una hora y nada, caótico el transporte.
La causa fundamental que estamos presentando estos problemas, la causa es petróleo.
Simple y llanamente es un problema político, porque temen a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Por otra parte, la delincuencia y la violencia social siguen aumentando en Cuba e impactan cada vez más la vida diaria de la población, que se queja de la actuación de las autoridades ante el problema. Desde varios puntos del territorio cubano, pobladores compartieron sus opiniones con Martín Noticias.
La criminalidad y la situación que hay en estos momentos con el feminicidio y la situación en Cuba, todo está asociado porque esto es una cadena. Cuando un país está en decadencia, todo esto va por el mismo rumbo.
Los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas están en segundo plano por las autoridades competentes y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Un nivel de adicción que, bueno, hasta el Ministerio de Educación ya lo reconoce así, y el Ministerio de Salud, y todo esto lo que trae la violencia.
Atención, que la Unión Europea aprobó el miércoles cambios en sus políticas de asilo y migración, entre ellas la que obliga a los países a regirse por un reglamento único para estos asuntos.
La medida pudiera afectar a muchos inmigrantes cubanos que intentan llegar a Europa utilizando la ruta de los Balcanes, desde Rusia, Serbia o Macedonia, y de allí solicitar asilo en países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Francia y España principalmente.
El acuerdo provisional debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda convertirse en ley y se espera sea aprobado antes de las elecciones europeas del año próximo.
Entre los 5 reglamentos nuevos está el protocolo a seguir con las personas que llegan a las fronteras exteriores de la Unión Europea, el procesamiento de las solicitudes de asilo y la identificación de quienes llegan.
Según el nuevo reglamento de control, las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la Unión Europea estarán sujetas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá identificación, recopilación de datos biométricos y controles de salud y seguridad durante un máximo de 7 días.
El joven atleta de origen cubano, Anthony Junior Pérez, pulverizó el récord nacional sub-16 de salto de longitud en España, al lograr los 7 metros con 29 centímetros para dejar atrás los 7.03 de la anterior marca.
El cubano español Pérez fue la figura del certamen que se desarrolló en pista cubierta en Valencia, última competición por clubes de la temporada en la nación ibérica. Anthony Junior Pérez es hijo del exatleta y velocista cubano Junior Pérez.
Y en la nota de farándula, el músico, cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís, el ex Buki, agradeció la buena suerte de haberse encontrado en el camino con la empresaria cubana Cristi Solís, con quien está celebrando 30 años de matrimonio.
Me gusta tanto de lo que sé.
Siempre juntitos, abrazaditos, hombro, con el corazón lleno de amor y gratitud por estos 30 años de camino juntos en esta vida. Gracias, amadísimo Padre, por el gran privilegio de encontrarnos y mantener nuestra llama del amor más encendida que nunca, escribió el cantautor a través de las redes sociales.
¡Feliz Navidad!
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Hoy es jueves y como todos los jueves, pues tenemos acá en el programa al profesor Bartosz Kaczorowski en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Es un placer conversar con él. Así que muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿Qué tema tenemos hoy?
Buenos días. Pues bueno, hace dos semanas el presidente Joe Biden advirtió de que si Putin ganará la guerra en Ucrania y la conquistará, pues bueno, simplemente no se parará ahí y seguirá, bueno, su invasión también contra los países de la OTAN. Pues sus palabras simplemente, bueno, fueron tomadas por la propaganda rusa como unas palabras ridículas. La propaganda, la desinformación rusa decía que bueno, eso es algo, bueno, un tipo de utopía, podemos decir. Pero bueno, tenemos pruebas simplemente de que así son los objetivos de Putin, que bueno, Ucrania forma solo una parte de esta política agresiva de Rusia. Pues justo hace dos años, pues ahora podemos decir que celebramos el aniversario de este acontecimiento importante, tuvimos un ultimátum que los rusos presentaron a los americanos y también a todos los países de la OTAN, diciendo que si se cumple este ultimátum, pues no habrá ninguna invasión a Ucrania. En este ultimátum, los rusos pidieron no solo, bueno, no ampliar la alianza, sino también retirar las tropas de los países de Europa Centro-Oriental. ¿Para qué entonces retirar las tropas de la OTAN, de Polonia, de los estados bálticos, de Rumanía? Pues, bueno, simplemente para tener manos libres en el futuro para atacarlos, para crear un tipo de los estados o una zona, colchón, en la cual, bueno, no habría ninguna fuerza, ni americanas, ni francesas, ni italianas, ni canadienses, ni españolas, etcétera, para que estos países simplemente se quedaran, con sus propias fuerzas, ¿no? Sin aliados que nos podrían ayudar. Lo mismo también Putin exigía con Rumanía, que no abra ningunos buques de guerra en el Mar Negro. Todo eso para controlar este mar tan importante para Rusia. Pues aquí podemos ver de que estos planes de los rusos eran muy ambiciosos y a la vez muy, muy ofensivos. Por eso, cuando hoy en día la propaganda rusa intenta presentar las palabras del presidente Joe Biden como algo ridículo, pues sabemos perfectamente, gracias a este texto publicado hace dos años en la forma muy clara, muy oficial, de que sí, verdaderamente, los planes de Putin son muy, muy peligrosos. Sabemos perfectamente que estos planes no se llevaron a cabo solo gracias a la resistencia heroica del pueblo ucraniano. Por eso es tan importante seguir apoyando al esfuerzo del ejército ucraniano y prestar toda la ayuda necesaria para que simplemente Putin no llegue más a Europa Centro-Oriental, que ya no sea ninguna amenaza para sus vecinos y también para los estados de la OTAN, porque sí, esta situación es simplemente muy, muy seria y hay que tomarla muy serio, y también hay que hacer absolutamente todo posible para enviar la ayuda militar y financiera, sí, a Kiev, que simplemente nos defiende contra el agresor.
Pues muchísimas gracias, profesor, al profesor Bartosz Kaczorowski, por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM en este segmento tan importante. Un abrazo, profesor.
Muchísimas gracias. Que tengan feliz jueves.
Igual.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y las coordenadas ya llegan para conocer noticias de América Latina.
Buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, buenos días. Estamos y vamos hoy a dedicarnos solamente a Venezuela y las reacciones que se han producido después de la liberación de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Bueno,
vi la foto de los recibimientos.
Sí, y no, fue recibido como un rey y aquí ya publicaron la foto, lo voy a contar en un ratico, pero en resumen ha sido visto como una señal equívoca, inaudita y como una mala señal de Estados Unidos a países como Venezuela. Bueno, Maduro recibió a Alex Saab en el Palacio Presidencial en Caracas, a su liberación, empresario colombo-libanés venezolano, logró establecer nexos comerciales y les explico un poco de qué se trata con Venezuela, con la exportación, pero valiéndose del sistema Cadivi, que le facilitaba dólares a muy bajo costo, de allí hizo una gran fortuna y se involucró con el tema también de las bolsas de comida CLAP, esas que le daban a las gente humilde en Venezuela, y de allí pasó a ser un gran empresario con otras misiones del gobierno, Misión Vivienda incluida entre ellas. Bueno, Maduro a intercambio habría entregado a Fat Leonard, el hombre que ejecutó la mayor estafa en la Marina de Estados Unidos. Bueno, en Venezuela confirmaron, por cierto, la liberación de Roberto Abdul, presidente Súmate. El TCJ además le dio 3 días a la Contraloría para que le notifique sobre la inhabilitación de María Corina Machado, lo que quiere decir que estaba funcionando supuestamente el Acuerdo de Barbados, y esto lo confirma más adelante Anthony Blinken, que agradeció además a Qatar por su trabajo para lograr el canje de prisioneros. A las 11:03 de la noche de este miércoles, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan publicó en sus redes sociales la fotografía con todos los rehenes estadounidenses liberados por Maduro en el avión que lo llevó a Texas junto a funcionarios que se encargaron del traslado. El senador Bob Menéndez reaccionó, igual que lo hizo María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Bob Menéndez dijo que esta liberación, estos acuerdos, según sus palabras textuales, incentivan a matones como Maduro a tomar rehenes en Estados Unidos. Parlamentarios exiliados han deplorado, por supuesto, la liberación de Alex Saab. Ayer me tocó hacer una cobertura en el Arepaso, que es la sede de un restaurante famoso como el Versalles para los cubanos, y había mucha tristeza, mucha frustración y mucha desilusión, porque ver a un terrorista considerado así por ellos, una figura muy ligada a la mala economía que tiene, la debacle que vive Venezuela, liberado y cambiado así por así, pues no fue muy bien recibido. Alex Saab compartió, esto es la única información que creo que le puede quedar y con esto voy terminando, a los venezolanos, que compartió mucha información en los años que estuvo preso aquí en Estados Unidos con Estados Unidos. Me imagino que información de lo que son las redes, de narcotráfico, de lavado de dinero, que era por lo que estaba siendo acusado aquí en Estados Unidos. Es un tema que realmente ha dolido mucho. Yo no sé calificarlo buena o mala señal, pero creo que para aquellos que están luchando por la libertad de los países, ver que estos regímenes tienen a estadounidenses y los canjean como barajitas,
es que así se lee como una victoria de Nicolás Maduro.
Sí, sin duda.
Fue y así una lo esbozó también.
Sí, y así lo mostraron en los medios y así se lo han hecho saber a los venezolanos.
El tiempo lo dirá.
Así es.
Hay que esperar. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias.
A la orden.
Un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya está en la caja de bateo nuestro analista, experto, narrador, de todo, en deportes.
De todo. Experimentado.
Pero
en
qué barbaridad, me
experto,
siento honrado.
Experto, de todo. Pepe Lacayo, buenos días.
Es que con esa presentación nadie puede fallar, imagínense.
Estamos en Navidad.
Estoy dando los deportes con un piano en la espalda. Muchas gracias. Bueno, sí tenemos noticias de última hora. Hubo un fallo histórico en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor del Real Madrid y el Barcelona en contra la UEFA y la FIFA. De todas las victorias que han tenido el Real Madrid y el Barcelona dentro del terreno de juego, esta podría ser la más importante, aunque fue fuera del terreno de juego. ¿Qué significa esto? Bueno, la UEFA y la FIFA habían amenazado, ustedes se acuerdan el caso de la Superliga,
sí.
El Barça y el Real Madrid son los dos equipos, así como la Juventus de Turín, que querían formar la Superliga Europea. Bueno, la UEFA y la FIFA habían amenazado a los jugadores y a los equipos que participaran en esta Superliga Europea, que los no podían participar ni en los mundiales de clubes, ni los jugadores, ni los clubes, ni en competencia internacional de la UEFA y de la FIFA. Lo que hicieron fue demandar y ganaron el pleito en Luxemburgo justamente esta madrugada. Falló la corte a favor del Real Madrid y el Barcelona, y eso significa que si algún día se llega a crear la Superliga Europea, ni la UEFA ni la FIFA podrán sancionar, marginar o amenazar a los futbolistas y a los equipos que pertenezcan a esta Liga Europea. Así que tremendo fallo, y yo estoy seguro que algún día, porque estábamos hablando justamente, Richard, perdóname, sí, pero la Champions League está demasiado aburrida.
Aburrida.
Demasiado aburrida. El Real Madrid no quiere jugar contra los equipos flojos, equipos pequeños. Ellos quieren jugar solamente contra los mejores 16 equipos del viejo continente.
¿Y si llevan a Messi?
Hablando de Messi.
Pero estamos a fin de año, dejen al hombre.
No, pero tú sabes, no, sí tengo noticias de Messi, porque justamente hoy salió el calendario del Inter de Miami para la campaña 2024, y el primer partido de Leo Messi oficialmente va a ser el 21 de febrero en Fort Lauderdale contra el equipo del Real Salt Lake. Así que ya tenemos, esto sí es noticia fresca, salió justamente hoy el calendario de Leo Messi y del Inter de Miami en el fútbol soccer. Así que, ¿saben qué? Ustedes dos les voy a dar una asistencia por hacerme acordar de Leo Messi todos los días, especialmente hoy, porque ya sí tenemos. Y la prensa asociada ha dicho que Shohei Ohtani, por segunda vez en 3 años, es el atleta del año. Así que yo sé que Time Magazine, wow, se lo había dado a Leo Messi. Pero la prensa asociada tiene un poquito más de peso que el Time Magazine en el mundo deportivo. Ellos dicen que Shohei Ohtani y su nuevo contrato con los Dodgers de Los Ángeles de $700 millones norteamericanos lo hacen, además de todo lo que ha hecho dentro y fuera del terreno de juego, en el atleta del año de la prensa asociada. Y hablando de peloteros japoneses, porque esto parece un disco rayado, los Mets y los Yankees están en una batalla neoyorquina, los dos cabildeando por los servicios del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto. Parece que uno de esos dos equipos, o los Yankees o los Mets, se van a quedar con el campeón mundial pitcher japonés, que están diciendo por ahí pudiera ser el próximo Shohei Ohtani en el montículo. Tiene 25 años de edad y tiene una recta mejor que la de Shohei Ohtani, para que ustedes lo puedan creer. Así que un día, cualquier día de estos. Y recordarles que hoy vamos a ver si el Girona logra sobrevivir la primera mitad de la campaña en España al frente del campeonato nacional. Tiene que derrotar de visita en Sevilla al Real Betis, y el Real Madrid tiene que perder o empatar en el País Vasco contra el Alavés para que el Girona cumpla el sueño dorado que nadie se pudo haber imaginado hace solamente 3 meses, de estar de primero en la segunda liga más competitiva del planeta. Y ya sabemos que Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen van a terminar la primera etapa de la campaña de la Bundesliga en el primer lugar, porque anoche golearon al Bochum 4-0. El Bayern de Múnich también ganó su partido, pero de cualquier manera, el Bayer Leverkusen, alguien que nadie se hubiera imaginado, también está terminando la primera etapa en el primer lugar. Anoche los Lakers de Los Ángeles perdieron contra los Chicago Bulls. LeBron James, 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, pero no fue suficiente. Y el Miami Heat derrotó al Orlando Magic 115-106. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín.
Gracias, Pepe Lacayo.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio Martí Noticias AM, edición correspondiente a este 21 de diciembre, hoy día del solsticio de invierno. Ya comienza oficialmente la época fría del hemisferio norte, pero el calor está en nuestro corazón para toda la audiencia. Doña Exilda Palmer, qué placer estar de nuevo aquí.
Muy buenos días, Ricardo. Un gusto estar contigo, con todos los oyentes de Martí Noticias AM. En cuanto a lo del inicio del invierno, discrepo un poquito. Hace unos días estaba frío por acá, por Miami. Así que nada, señores, como siempre les decimos, acompáñenos en esta aventura informativa que lleva el nombre de Martí Noticias AM.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital es de Teudy Giro y por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que el régimen cubano anunció un nuevo paquetazo económico que hará aún más vulnerable el bolsillo de los cubanos y supondrá un aumento del 25% de la tarifa eléctrica para altos consumidores, del gas licuado, de la tarifa del agua potable de consumidores no metrados, de los impuestos a la compra-venta de bienes, así como un nuevo valor del dólar.
Según el primer ministro cubano Manuel Marrero, el grupo de medidas busca dinamizar la economía nacional. Entre ellas está incrementar la tarifa a la población con abasto de agua no metrada de 7 a 21 24 pesos el metro cúbico, del precio minorista del balón de gas de 10 kilogramos de 180 a 225 pesos y para el de 45 kilogramos de 810 a 1014 pesos.
En el plan de choque económico para este 2024 anunciado por el gobierno cubano, además de las subidas en el precio de los combustibles, la electricidad, el agua, está contemplado también el fin del subsidio universal a los alimentos y otros productos incluidos en la libreta de racionamiento.
El primer ministro cubano Manuel Marrero dijo sobre la canasta básica normada que el objetivo es pasar a subsidiar a personas y no a productos para lograr un esquema más justo y eficiente, según recogió el portal Cuba Debate. Así, el primer ministro reconoció de manera implícita el incremento de las desigualdades sociales y económicas en la isla.
Tras recientes acusaciones a medios independientes cubanos de promover una tasa de cambio ficticia y estimular los altos precios en la isla, el gobierno anunció este miércoles que a partir de enero de 2024, el Estado intervendrá para controlar el mercado cambiario de divisas y también buscará retomar el poder sobre las remesas del exterior.
Marrero mencionó el deseo del gobierno de incentivar la captación y recuperar los flujos de remesas, puesto que las autoridades tienen conciencia de que una parte importante de los envíos al extranjero toma otros caminos y no pasan por las instituciones financieras, que las convierten en pesos cubanos automáticamente a un valor que no favorece a los destinatarios.
El régimen también anunció un aumento de los impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, por la importación de productos terminados, pero una reducción del 50% en el caso de la importación de materias primas y bienes intermedios, con especial enfoque hacia la producción agropecuaria y de otros alimentos.
Algunos de los productos cuya importación verán aumentada su tarifa arancelaria para las MIPYMES son los tabacos, cigarros, rones y cervezas. En lo que respecta a la reducción del 50% de las tasas arancelarias en la importación de materias primas, el primer ministro indicó que están dispuestos incluso a bajarlo más o eliminarlo en algún producto concreto que verdaderamente vaya directo al pueblo a un precio racional y justo.
La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió del servicio este martes para acometer labores de mantenimiento en su transformador de salida y en los calentadores de aire regenerativo. Según la Unión Eléctrica, los trabajos se prolongarán por un tiempo aproximado de 72 horas en la central termoeléctrica.
De acuerdo a un reporte de la Unión Eléctrica publicado el miércoles en sus redes sociales, el sistema eléctrico nacional no tuvo afectaciones por déficit de capacidad de generación durante la jornada del martes.
Los Ministerios de Educación y Educación Superior de Cuba reconocieron que la edad promedio del primer consumo de drogas en el país son los 15 años y que ese debut se produce la mayor parte del tiempo durante los estudios de secundaria básica y los primeros 2 años de la educación técnico-profesional.
Según informes presentados por ambos organismos ante las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Defensa Nacional, Orden Interior y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la mayor parte de esos hechos se manifiestan en el consumo de sustancias estupefacientes por encima de la tenencia o venta.
Más noticias en Martín Noticias AM. Durante el mes de noviembre de este año, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 307 hechos represivos en la isla, que sumaron un total de 719 incidentes violatorios distribuidos en 46 categorías de represión.
De acuerdo al informe de Cubalex presentado el miércoles, fueron identificadas 232 personas, 78 mujeres y 154 hombres como víctimas de estas violaciones, una muestra reciente que desmonta el discurso falaz sobre los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal en la ONU.
Y atención, que la presencia del caracol africano sigue extendiendo por Cuba y la crisis económica hace casi imposible combatirlo debido a la falta de recursos y de combustible. En Santi Espíritu, la plaga hace estragos en la agricultura y en las viviendas, según fuentes del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. El caracol gigante africano puede transmitir enfermedades a los cultivos, además de consumir al menos 250 tipos de plantas, muchas de ellas sembradas con fines económicos.
El instituto emitió en el año 2019, cuando la presencia del animal ya estaba confirmada en 12 provincias, indicaciones para que la población contribuyera al control y eliminación del caracol gigante africano. Pero la llegada de la pandemia del COVID-19, la crisis económica, la falta de combustible y la inflación desplazaron el foco de interés hacia otras cuestiones de la vida cotidiana.
Resumen de noticias.
Comenzamos en los Estados Unidos contándoles que el presidente Joe Biden ha afirmado este miércoles que es evidente que el expresidente Donald Trump apoyó la insurrección del 6 de enero después de que el Tribunal Supremo de Colorado haya decidido inhabilitarle como candidato para las elecciones presidenciales en ese estado.
Sus comentarios se dan después de que el Supremo de Colorado haya fallado a favor de un grupo de votantes que pedían la salida de Trump de la campaña electoral en virtud de la 14ª enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público.
La Unión Europea ha decidido apoyar la Operación Guardián de la Prosperidad, encabezada por Estados Unidos, y que tiene como objetivo declarado garantizar la seguridad de navegación en el Mar Rojo ante los ataques de los hutíes contra buques en la zona a través de la Operación Atalanta.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha señalado que los Estados miembros han acordado contribuir a la operación estadounidense y ha explicado a través de un mensaje en su cuenta en la red social X que los países del bloque intensificarán el uso compartido de información e incrementarán la presencia con activos navales adicionales.
El movimiento de resistencia islámica Hamás y otras facciones palestinas han rechazado este jueves la posibilidad de abrir conversaciones sobre la liberación de personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre contra Israel, a menos que haya un cese de la agresión.
El líder del brazo político de Hamás, Ismael Haniyeh, viajó el miércoles a Egipto para abordar un posible nuevo acuerdo, aunque Ghazi Hamad, un alto cargo del grupo, afirmó horas después que el grupo islamista no participará en el juego de pactar una nueva liberación de rehenes para que Israel inicie posteriormente otra ronda de ataques masivos en el enclave palestino.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre ha ascendido a 20.000, incluidos 8.000 niños, según han indicado las autoridades del enclave, que han señalado además que hay cerca de 6.700 desaparecidos.
La oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Entre los muertos hay 310 trabajadores sanitarios, 97 periodistas y 35 miembros de la defensa civil, antes de subrayar que la ofensiva israelí ha dejado más de 1,8 millones de desplazados internos y a cerca de 2,4 millones de personas en condiciones humanitarias sin precedentes de miseria.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aplazado por tercera vez consecutiva una votación sobre una resolución impulsada por Emiratos Árabes Unidos para pedir un alto al fuego urgente y sostenible en la Franja de Gaza que permita el paso de ayuda humanitaria.
La votación ha sido aplazada hasta hoy en el marco de las intensas negociaciones que se están llevando a cabo en el seno del organismo para intentar convencer a aquellos miembros que están en contra de la resolución, fundamentalmente Estados Unidos, que tiene derecho de veto.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha reafirmado este miércoles el compromiso de la administración del presidente del país, Joe Biden, con el establecimiento de un Estado palestino como parte de la solución al conflicto con Israel.
Blinken ha subrayado el compromiso de Estados Unidos a la hora de proporcionar y facilitar una asistencia humanitaria mayor y sostenida en Gaza y ha expresado su agradecimiento por el liderazgo de Jordania en el suministro de ayuda.
En otras noticias, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido este miércoles que si el presidente ruso Vladimir Putin gana la guerra en Ucrania, representará un gran daño al proyecto europeo, asegurando que el conflicto en la Franja de Gaza es un tema urgente, pero la invasión de Ucrania es la amenaza más existencial para Europa.
En declaraciones desde la cumbre anual del Gran Continente que se celebra en Italia, el jefe de la diplomacia comunitaria ha advertido que el pulso de Moscú con la guerra en Ucrania amenaza a la democracia europea y no solo a Kiev, y ha subrayado que la cuestión no es si Rusia puede vencer a Ucrania en el campo de batalla, sino qué hace Europa para evitar que Rusia gane la guerra.
Asimismo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido este jueves en que no tiene previsto levantar su veto al plan de la Unión Europea para dar a Ucrania una ayuda de 50.000 millones de euros y ha propuesto, en cambio, que los 26 países que sí están a favor se unan para acordar este desembolso al margen del presupuesto comunitario.
La posición húngara impidió un acuerdo sobre este tema en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno, que concluyó sin avances para una potencial modificación del marco financiero plurianual para el periodo 2024-2027, en la que se incluye la ayuda a Ucrania. La discusión se retomará ya a principios del próximo año con una cumbre extraordinaria ya convocada para el próximo 1 de febrero.
Pasamos a América Latina para contarles que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado información a la Contraloría General para examinar el amparo solicitado por la dirigente opositora María Corina Machado en relación a su inhabilitación política que le impediría al día de hoy presentarse a las elecciones presidenciales previstas para finales de 2024.
Machado, inhabilitada para ostentar cargos públicos durante 15 años, acudió el pasado viernes al Supremo para iniciar un proceso de revisión que previamente había sido pactado entre los representantes del gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática en el marco del diálogo para tratar de pactar garantías electorales.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado un decreto de necesidad y urgencia que eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas, que contiene 366 artículos encaminados a destrabar el andamiaje jurídico e institucional.
Por su parte, el expresidente argentino Alberto Fernández ha denunciado que el decreto anunciado por su sucesor Javier Milei, con una batería de medidas económicas, es ilegal y ejemplifica un atropello presidencial, ya que supone un claro abuso de poder por parte del actual mandatario, al que ha acusado de atribuirse competencias exclusivas del poder legislativo.
Y terminamos en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha encarcelado al obispo Isidoro Mora de la diócesis de Ciuna, en medio de la represión de las autoridades nicaragüenses, según ha informado la Comunidad de Libertad Religiosa Nicaragua.
El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macphail Yescas, ha denunciado que Managua avanza en su jornada de ataques contra la iglesia, ya que con esta detención serían dos obispos bajo cárcel por predicar el evangelio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Tras la debacle económica que sufre Cuba y durante la última Asamblea Nacional del Poder Popular, a la dirigencia cubana solo le ha quedado admitir el fracaso de un modelo, dejando al descubierto la incapacidad de poder elaborar políticas económicas eficientes que puedan garantizar prosperidad para el pueblo de Cuba.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, integrado por cubanos exiliados y residentes en la isla y que ha mantenido su política de lucha por los valores democráticos y la apuesta por una economía social de mercado que contribuya a la libertad y la justicia social en la isla, a la luz de tanta ineficiencia y pobreza, ha lanzado una campaña para conocer de cerca su propuesta. Contamos con Elena Larrinaga, la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación, y es un gusto tenerla acá en Martín Noticias. Buenos días.
Hola, buenas tardes desde España. Sí. Y un gusto hablar con ustedes y que nos den voz. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
A usted, señora Larrinaga.
A usted por estar acá en el programa. Y bueno, para poner en perspectiva todo lo que hablamos al principio, esto se dio a conocer por el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y se hacen serias demandas a La Habana, una serie de pedidos a La Habana, donde ustedes también están proponiendo el fin inmediato de toda la represión política, iniciar un proceso de transición pacífica, pero al margen de todo lo que está sucediendo ahora en la isla, también ustedes, bueno, incluyeron en aquel momento la necesidad de una economía social de mercado abierta a todas las opiniones políticas y sin restricciones. Así que vamos a hablar un poco de esto.
¿Me oyen?
Ahora la escucho, sí.
Ahora sí.
Sí. Mire,
como ustedes saben, los democristianos colocamos a la persona en el centro y es el principio del fin de toda acción política y acción económica, ¿no? Tanto en su dimensión espiritual como material. Nosotros creemos en el individuo como base de una sociedad, ¿no? Y la economía social de mercado enfatiza el respeto a los derechos humanos, ¿no? Tiene una visión positiva del libre mercado y el hecho de que el individuo forma parte de una comunidad también le obliga a tener deberes con ella. O sea, la economía tiene que estar basada en la ética y tiene que ir de la mano de la empresa y de la economía y las empresas. Tiene que ir todo junto de la mano. Y aunque es contraria al estatismo, al colectivismo, por cuanto este limita la libertad y anula el valor de las comunidades naturales, demanda, sin embargo, que el aparato estatal tiene que, por la eficiencia, para sostener la productividad y para también defender los programas sociales de aquellos que tienen peores condiciones de vida, ¿no? Ha sido un poco defendida por muchos economistas como la tercera vía, ¿no? No es el capitalismo a ultranza ni tampoco es el socialismo. Es una vía intermedia, yo creo que más responsable. ¿Y nosotros por qué hablamos de esto? Porque es una teoría económica, por supuesto, pero que ha probado que funciona en la economía real. Mire, aquí cuando Cuba y Alemania no se parecen nada, pero sí se parecen en una cosa. Cuba es un país devastado. O sea, la situación que tiene Cuba es la misma que tenía una Alemania después de la guerra. Patrimonio destruido, infraestructuras destruidas, pobreza, miseria, inflación, unas políticas públicas desastrosas sin solución de continuidad. Y se aplicó la economía social de mercado. Y el éxito fue tan grande que le llamaron el milagro económico. Y no solamente eso, luego también se utilizó para la refundación de Alemania, para la reconciliación de las dos Alemanias. Es otro problema que también los cubanos tenemos. Tenemos cubanos dentro de la isla que están absolutamente descapitalizados y cubanos en el exterior que lo están. Entonces, habrá también que poner una solución para que todo eso no se convierta en una locura, ¿no? Yo creo que este enfoque también se ha utilizado, se ha sido tan exitoso que se ha utilizado en muchísimos países, no solamente europeos, sino de africanos, asiáticos, para los momentos de transición o los cambios políticos, ¿no? Yo creo que la solidez de la teoría es innegable, ¿no? Y nosotros pensamos que Cuba necesita un modelo de libertad. La libertad lo conlleva a todo, nadie se queda fuera, ¿no? Yo creo que las puertas de la libertad nos abren la puerta a todas las personas, pero no vale con que el gobierno cubano reconozca que está bien, que el reconocer es un paso, que todo es un fracaso, pero después eso hay que actuar, porque el gobierno cubano nos tiene muy acostumbrados a lanzar unos mensajes y luego que todo siga igual, ¿no? Y yo creo que por eso nosotros hemos puesto esta opción encima de la mesa. Habrá otras, por supuesto, ¿no? Pero esto es lo que creemos que hay que hacer y por eso, porque cuando las cosas no funcionan, hay que actuar y hay que proponer, ¿no? Yo creo que está muy bien denunciar las cosas que pasan, pero también nuestra obligación es buscar soluciones. Y nosotros creemos que esta, porque como he dicho antes, ha sido de probado efecto en todas partes donde se ha aplicado. Los países han crecido, la prosperidad ya hacia adelante y sobre todo una cosa muy importante que nos falta en Cuba. En Cuba nos falta solidaridad de las élites con el pueblo. La solidaridad es una cosa muy muy importante y eso en Cuba no pasa. Y la función social de la economía en Cuba tampoco existe porque la función social de la economía cubana es la élite y punto, no hay más. Y todo eso hay que revertirlo. Nosotros creemos que este es un modelo que se puede aplicar, que ha sido aplicado ya, que ha demostrado su bonanza en diferentes países con diferentes peculiaridades. Claro, habrá que adaptarlo a cada uno, ¿no? Pero creemos que esa es la vía, porque es el respeto al individuo, la libertad, que como siempre digo, abre las puertas, ¿no? Para todos, porque la libertad no es sectorial.
Exactamente. Muchas gracias a la señora Elena Larrinaga, la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación, que nos ha dado una visión muy concreta de cómo llega la participación del pueblo para, utilizando el paralelismo del tema de Alemania, a derrumbar ese muro y unificar un pueblo que necesita cambios. Gracias.
Gracias.
Buen día.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
A esta hora continuamos con nuestra visión informativa desde la sala de redacción.
Y para eso, Ricardo, le estamos dando ya una vez más, como todos los días acá en Martí Noticias AM, los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias, Exilda, Ricardo y nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen de La Habana reconoce el descalabro económico en la isla. El primer ministro Manuel Marrero Cruz pide producir alimentos mientras reconoce que la agricultura no aporta lo que necesita la población. Luis Guardia tiene este informe.
La economía ha sido, a criterio de los entendidos, el centro de los debates, presentaciones, incluso del segundo periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura castrista, que comenzó este miércoles. El primer ministro del régimen comenzó diciendo que se trabajaba en un escenario de guerra.
Seguimos trabajando en un escenario de economía de guerra.
Porque la economía está en su peor momento. O sea, nada de lo que se había dicho en el 2022 que iba a suceder en el 2023, es decir, iba a haber un mejor año, nada se ha cumplido.
Para el catedrático Omar Eberleni, 2023 finaliza sin crecimiento económico y una galopante inflación. La producción azucarera pudiera ser uno de los símbolos de la inoperancia del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista. Según datos oficiales, la presente zafra solo contará con 25 centrales moliendo caña, de los 156 que lo hacían unas dos décadas atrás. En la pasada campaña se lograron apenas unas 430 mil toneladas del endulzante, menos de la mitad de las obtenidas a finales de la década de 1890, cuando se sobrepasó el millón. La producción agrícola en general, según asumió el primer ministro castrista, es muy inferior a la demanda de la población.
Es evidente que si tú no le das el combustible a las producciones agrícolas en el momento que hace falta, aunque se la dé seis meses después, ya no se cumple, porque en la agricultura hay una cosa que es ciclo. Si usted no siembra en enero y febrero, no puede obtener los resultados en julio y agosto.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Iglesias evangélicas cubanas se han pronunciado en torno al conflicto entre Israel y Hamás. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Pastores evangélicos cubanos firmaron una declaración en torno al actual conflicto entre Israel y Hamás, donde expresan su apoyo a Israel, pero también lamentan la pérdida de vidas en ambos lados del diferendo. Para hablar del tema, Martí Noticias contactó vía telefónica al pastor Daniel Josué Pérez. Desde Las Tunas, el líder de los bautistas bereanos expresó:
consideramos que la iglesia debía de hacer una declaración que manifestara la verdad de la situación, de que fue Hamas el que inició el ataque, actúan con astucia, son terroristas.
El documento suscrito en La Habana indica en su texto: condenamos el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre que inició esta escalada de violencia en la región. Por otra parte, reconoce: al Estado de Israel le asiste el derecho de existir como nación y de defenderse ante los ataques de aquellos que se han juramentado para exterminarlo.
En la búsqueda de la verdad, entendimos que debíamos hacer esta declaración también como cristianos. En toda guerra hay víctimas de ambas partes.
Entre los firmantes,
iglesia metodista, iglesias diferentes, iglesias pentecostales, las tres convenciones bautistas, hay como 15 o 20 iglesias.
Otra de las rúbricas, la del pastor Bárbaro Abel Marrero, presidente de la Asociación Convención Bautista Cuba Occidental.
Sentimos el deseo de emitir esta declaración un poco porque hay una narrativa dominante que condena exclusivamente a Israel por toda la crisis.
En otro de sus párrafos, el texto continúa diciendo: lamentamos la ola de sufrimiento que esta beligerancia histórica ha desatado, particularmente la pérdida de vidas valiosas en ambos lados del diferendo, muchas de ellas civiles inocentes.
Y realmente lo que nosotros quisiéramos es que hubiera paz en medio de este conflicto, y no ignoramos de que cuando suceden conflictos armados de este tipo, inevitablemente se cometen errores de ambos lados. También hay un llamado, incluso en este tiempo de Navidad, fue algo que ponemos al final de nuestro deseo, que Jesús, que es el príncipe de paz, pueda traer paz en toda esa región.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y amenaza al régimen de La Habana exiliados cubanos que ubicó en la lista de terroristas. La resolución acusa a 61 exiliados de ejecutar o incitar acciones contra el sistema impuesto en Cuba. En el sur de la Florida, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los abogados Juan José López y Bob McCauley.
La lista nacional de terroristas emitida en la isla del gobierno comunista sigue generando reacciones, críticas y preocupaciones, especialmente entre aquellos que abogan por la libertad y la democracia en Cuba. La resolución acusa a este grupo, que mayoritariamente vive en Estados Unidos, de incitar acciones que afectan el orden social en Cuba. Pero, ¿cuáles son las repercusiones reales que pudieran enfrentar estos opositores?
Son expertos en causar daño, saben cómo causarlo, y entonces esto no es una lista, no es una tontería. Es algo que puede causar efectos internacionales, por supuesto. Mientras que se esté aquí en el territorio norteamericano no hay problema, existe todavía la garantía para estas personas. Pero cuando si van a España, bueno, España, por favor, eso es un terreno donde ellos hacen prácticamente lo que les viene en gana. En otros lugares, en México, en cualquier otro país donde tienen extendidas sus manos por las relaciones y la subversión de los valores que ellos están incidiendo en todos estos países latinoamericanos, un poquito más allá en Europa.
El abogado Bob McCauley no cree que la dictadura de Cuba pueda hacerle daño a estos influencers que hoy nuevamente en el oficialista programa televisivo y el Ministerio del Interior insistieron en que estos opositores desestabilizan y crean caos en la isla.
Los gobiernos comunistas, Rusia, Cuba, etcétera, siempre han tratado de influenciar la opinión pública norteamericana, entonces quieren líderes favorables a ellos con más poder y quieren debilitar y atacar los que están tomando una línea contra ellos. Antes habían esfuerzos más en los periódicos generales y también cabildeo, algo más informal. Ahora con la tecnología pueden hacer campañas directas contra gente y es más fácil diseminar información falsa.
La resolución del Ministerio del Interior cubano se produce justo en medio de la crisis mediática tras la detención del ex embajador estadounidense Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto como agente del gobierno cubano, y la inclusión por un año más de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Unión Europea aprobó ayer una propuesta de cambios en sus políticas de asilo y migración, entre ellas el que obliga a los países a regirse por un reglamento único para estos asuntos. La medida pudiera afectar a inmigrantes cubanos que intentan llegar a Europa utilizando la ruta de los Balcanes desde Rusia, Serbia o Macedonia y de allí solicitar asilo en países como Italia, Alemania, Francia y España. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El Tribunal Supremo del Estado de Colorado rechazó que el expresidente Trump pueda presentarse a las elecciones presidenciales y el tribunal considera que sus actos durante el asalto al Capitolio encajan en la definición de insurrección, recordemos el 6 de enero de 2021, y lo invalidan en virtud de la 14ª enmienda para aspirar a la Casa Blanca. La sentencia exilda de aplicación solo en Colorado es recurrible ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de mayoría conservadora.
Esta es una decisión sin precedentes que podría alterar el futuro político de Estados Unidos. Por lo tanto, las reacciones no se han hecho esperar y la campaña del republicano la calificó de completamente defectuosa y anunció además que buscará justicia ante la más alta instancia judicial del país. De momento, la decisión de Colorado concede una moratoria a los abogados del magnate para que puedan apelar hasta el próximo 4 de enero.
Por eso, esta mañana en Martín Noticias AM acudimos a Bob McCauley, abogado, analista, político, para analizar esta problemática y todos sus escenarios posibles. Buenos días, señor McCauley, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Cuéntenos qué está pasando realmente aquí, si de una vez para evitar cortar caminos va la apelación del expresidente Trump a la Corte Suprema.
Yo creo que este caso tiene que irse a la Corte Suprema. Yo creo que la Corte Suprema va a rechazar esta decisión porque no tiene base legal en los hechos. O sea, un tribunal estatal tiene derecho de aplicar la Constitución Federal para decir que alguien no es elegible para ser candidato, pero tiene que aplicar la ley correcta y con el debido proceso. O sea, por ejemplo, si alguien quiere postular presidente y no fue nacido en Estados Unidos, no califica, se puede rechazar. Si Barack Obama quiere presentarse otra vez, no es elegible porque ya fue presidente por dos mandatos. Pero en este caso, concluir que Donald Trump fue culpable de insurrección basado en la 14ª enmienda, cuando Donald Trump nunca fue acusado de insurrección, aunque tiene varios cargos criminales, incluso dos federales contra él. Nadie que participó en los eventos del asalto al Capitolio y ese motín el 16 de enero, un día vergonzoso, actuaciones vergonzosas, nadie en ese evento fue acusado de insurrección. Y cuando se compara lo que pasó el 6 de enero con la rebelión de la guerra civil de la Confederación, que fue la intención, algo parecido tiene que ser para justificar esto. Básicamente, en este caso, la Corte de Colorado fue totalmente equivocada, estaba motivada por razones políticas, y en nuestro sistema democrático, el mal comportamiento de Donald Trump, el comportamiento vergonzoso de él en el 6 de enero y antes, eso es para los votantes decidir cuando votan en la elección. Entonces, es muy importante este precedente que la Corte Suprema rechaza esto, manda mensaje a los demás estados. Hay 13 demandas pendientes en otros estados para hacer lo mismo. Eso daría caos y es antidemocrático. Uno puede no le gustar Donald Trump. Yo no soy fanático de él para nada. Y yo condeno su comportamiento en el 6 de enero, pero esto no fue insurrección y el gobierno ni ha acusado a él de insurrección.
Los republicanos están diciendo, abogado, que esto está considerado como una injerencia electoral. ¿Es así?
Bueno, es una injerencia, básicamente es un abuso del sistema legal por fines políticos. Entonces yo considero esto es de esa manera, o sea, utilizar los tribunales para fines políticos en vez de juzgar un caso. El sistema judicial debería juzgar caso por caso, tomar los hechos, aplicar la ley y ver cuál debería ser el resultado. Entonces, los tribunales deberían llamar bolas y strikes y no cambiar la zona de strike. Aquí están totalmente cambiando la zona de strike para elecciones y podría tener impacto nacional. Esto no es aceptable.
Pues ojalá la Corte Suprema, como usted dice, la saque del estadio y se apegue realmente a los lineamientos que dicen las leyes. Esperaremos entonces el resultado de esta apelación que realice la defensa del expresidente Trump. A usted, señor Macable, un gran agradecimiento y nuestros mejores deseos para su familia y sus seres cercanos en este fin de año. Gracias por atendernos.
Gracias por todo.
Gracias, igualmente. Mucho gusto. Gracias. Bye-bye.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. A pesar de la agudización de la crisis económica que afrontan los cubanos y los altos precios de los productos esenciales, el régimen de La Habana anunció ayer un drástico aumento en los precios de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, los combustibles, los cigarros y los tabacos, además de mayores controles a las empresas privadas.
El primer ministro cubano Manuel Marrero dijo que el incremento de la tarifa eléctrica del sector residencial será de un 25% para los que utilizan más de 500 kWh y para las empresas privadas que funcionen desde el interior de una vivienda.
La tarifa del agua se triplicará de 7 a 21,24 pesos cubanos para quienes no tienen metro contador, argumentando que está destinada al ahorro.
Los precios del gas licuado cambiarán de 180 a 225 pesos en el caso de los cilindros de 10 kilogramos y de 810 a 1,014 pesos en las balitas de 45 kilogramos.
Marrero mencionó además nuevas tarifas para los servicios de transportación de pasajeros y un aumento en los precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Además mencionó el plan de habilitar para los turistas una red de servicentros en divisas.
Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional.
Pudieran aumentar también los impuestos asociados a las compraventas de viviendas, eliminar el beneficio de las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales de 6 meses y 1 año en ocasión de su constitución y extender la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las MIPYMES.
Hay que recordar que la economía cubana cayó en picada este año, un 2023 en el que hubo una contracción del Producto Interno Bruto PIB de alrededor del 2%, en lugar del crecimiento proyectado de 3%, y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado.
A propósito, funcionarios del régimen de La Habana anunciaron durante la Asamblea Nacional del Poder Popular que quieren imponer más control sobre el sector privado, pero aclararon que no buscan prohibir ni retroceder el emprendimiento de los particulares.
Controles a la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado, concebida como un instituto de atención a actores no estatales, son algunas de estas modificaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas que dan empleo a 262 mil cubanos.
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba sufrirán una descentralización centralizada al pasar su control de los ministerios a los gobiernos locales, advirtió el economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita en entrevista con Martín Noticias AM.
Empieza proceso de descentralización centralizada, como veníamos advirtiendo, y digo este término porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestionan, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente queda centralizado todo el control sobre ese sector privado. Y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal.
Habaneros calificaron de caótica la situación del transporte en la capital cubana, según testimonios llegados desde la isla a Martín Noticias.
Por cómo estaban las paradas, me pasé una hora y nada, caótico el transporte.
La causa fundamental que estamos presentando estos problemas, la causa es petróleo.
Simplemente es un problema político, porque tienden a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Por otra parte, la delincuencia y la violencia social siguen aumentando en Cuba e impactan cada vez más la vida diaria de la población, que se queja de la actuación de las autoridades ante el problema. Desde varios puntos del territorio cubano, pobladores compartieron sus opiniones con Martín Noticias.
La criminalidad y la situación que hay en estos momentos con el feminicidio y la situación en Cuba, todo está asociado porque esto es una cadena. Cuando un país está en decadencia, todo esto va por el mismo rumbo.
Los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas están en segundo plano por las autoridades competentes y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Un nivel de adicción que, bueno, hasta el Ministerio de Educación ya lo reconoce así, y el Ministerio de Salud, y todo esto es lo que trae la violencia.
Atención, que la Unión Europea aprobó el miércoles cambios en sus políticas de asilo y migración, entre ellas la que obliga a los países a regirse por un reglamento único para estos asuntos.
La medida pudiera afectar a muchos inmigrantes cubanos que intentan llegar a Europa utilizando la ruta de los Balcanes, desde Rusia, Serbia o Macedonia, y de allí solicitar asilo en países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Francia y España principalmente.
El acuerdo provisional debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda convertirse en ley y se espera sea aprobado antes de las elecciones europeas del año próximo.
Entre los 5 reglamentos nuevos está el protocolo a seguir con las personas que llegan a las fronteras exteriores de la Unión Europea, el procesamiento de las solicitudes de asilo y la identificación de quienes llegan.
Según el nuevo reglamento de control, las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la Unión Europea estarán sujetas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá identificación, recopilación de datos biométricos y controles de salud y seguridad durante un máximo de 7 días.
El joven atleta de origen cubano, Anthony Junior Pérez, pulverizó el récord nacional sub-16 de salto de longitud en España, al lograr los 7 metros con 29 centímetros para dejar atrás los 7.03 de la anterior marca.
El cubano español Pérez fue la figura del certamen que se desarrolló en pista cubierta en Valencia, última competición por clubes de la temporada en la Nación Ibérica. Anthony Junior Pérez es hijo del exatleta y velocista cubano Junior Pérez.
Y en la nota de farándula, el músico, cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís, el ex Buki, agradeció la buena suerte de haberse encontrado en el camino con la empresaria cubana Cristi Solís, con quien está celebrando 30 años de matrimonio.
Me gusta tanto de lo que
siempre juntitos, abrazaditos, hombro con hombro, con el corazón lleno de amor y gratitud por estos 30 años de camino juntos en esta vida. Gracias, amadísimo Padre, por el gran privilegio de encontrarnos y mantener nuestra llama del amor más encendida que nunca, escribió el cantautor a través de las redes sociales.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Hoy es jueves y como todos los jueves, pues tenemos acá en el programa al profesor Bartosz Kaczorowski en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Es un placer conversar con él. Así que muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿Qué tema tenemos hoy?
Buenos días. Pues bueno, hace dos semanas el presidente Joe Biden advirtió de que si Putin ganará la guerra en Ucrania y la conquistará, pues bueno, simplemente no se parará ahí y seguirá, bueno, su invasión también contra los países de la OTAN. Pues sus palabras simplemente, bueno, fueron tomadas por la propaganda rusa como unas palabras ridículas. La propaganda, la desinformación rusa decía que bueno, eso es algo, bueno, un tipo de utopía, podemos decir. Pero bueno, tenemos pruebas simplemente de que así son los objetivos de Putin, que bueno, Ucrania forma solo una parte de esta política agresiva de Rusia. Pues justo hace dos años, pues ahora podemos decir que celebramos el aniversario de este acontecimiento importante, tuvimos un ultimátum que los rusos presentaron a los americanos y también a todos los países de la OTAN, diciendo que si se cumple este ultimátum, pues no habrá ninguna invasión a Ucrania. En este ultimátum, los rusos pidieron no solo, bueno, no ampliar la alianza, sino también retirar las tropas de los países de Europa Centro-Oriental. ¿Para qué entonces retirar las tropas de la OTAN, de Polonia, de los estados bálticos, de Rumanía? Pues, bueno, simplemente para tener manos libres en el futuro para atacarlos, para crear un tipo de los estados o una zona, colchón, en la cual, bueno, no habría ninguna fuerzas ni americanas, ni francesas, ni italianas, ni canadienses, ni españolas, etcétera, para que estos países simplemente se quedaran con sus propias fuerzas, ¿no? Sin aliados que los podrían ayudar. Lo mismo también Putin exigía con Rumanía, que no habrá ningunos buques de guerra en el Mar Negro. Todo eso para controlar este mar tan importante para Rusia. Pues aquí podemos ver de que estos planes de los rusos eran muy ambiciosos y a la vez muy, muy ofensivos. Por eso, cuando hoy en día la propaganda rusa intenta presentar las palabras del presidente Joe Biden como algo ridículo, pues sabemos perfectamente, gracias a este texto publicado hace dos años en la forma muy clara, muy oficial, de que sí, verdaderamente los planes de Putin son muy, muy peligrosos. Sabemos perfectamente que estos planes no se llevaron a cabo solo gracias a la resistencia heroica del pueblo ucraniano, Por eso es tan importante seguir apoyando al esfuerzo del ejército ucraniano y prestar toda la ayuda necesaria para que simplemente Putin no llegue más a Europa centrooriental, que ya no sea ninguna amenaza para sus vecinos y también para los estados de la OTAN. Porque si esta situación es simplemente muy, muy seria y hay que tomarla muy serio, y también hay que hacer absolutamente todo posible para enviar la ayuda militar y financiera a Kiev, que simplemente nos defiende contra el agresor.
Pues muchísimas gracias, profesora, al profesor Bartosz Kaczorowski, por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM en este segmento tan importante. Un abrazo, profesor.
Muchísimas gracias, que tengan feliz jueves.
Igual.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y las coordenadas ya llegan para conocer noticias de América Latina.
Buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, buenos días. Estamos y vamos hoy a dedicarnos solamente en Venezuela y las reacciones que se han producido después de la liberación de Alexa, el presunto testaferro de Nicolás Maduro.
Vi la foto de los recibimientos.
Sí, y no, fue recibido como un rey, y aquí ya publicaron la foto, lo voy a contar en un ratico, pero en resumen, ha sido visto como una señal equívoca, inaudita, y como una mala señal de Estados Unidos a países como Venezuela. Bueno, Maduro recibió a Alexa en el Palacio Presidencial en Caracas, a su liberación. El empresario colombo-libanés venezolano logró establecer nexos comerciales, y les explico un poco de qué se trata con Venezuela, con la exportación, pero valiéndose del sistema Cadivi, que le facilitaba dólares a muy bajo costo. De allí hizo una gran fortuna y se involucró con el tema también de las bolsas de comida CLAP, esas que le daban a las gente humilde en Venezuela, y de allí pasó a ser un gran empresario con otras misiones del gobierno, Misión Vivienda incluida entre ellas. Bueno, Maduro, a intercambio, habría entregado a Fat Leonard, el hombre que ejecutó la mayor estafa en la Marina de Estados Unidos. Bueno, en Venezuela confirmaron, por cierto, la liberación de Roberto Abdul, presidente Súmate. El TCJ además le dio 3 días a la Contraloría para que le notifique sobre la inhabilitación de María Corina Machado, lo que quiere decir que estaba funcionando supuestamente el Acuerdo de Barbados, y esto lo confirma más adelante Anthony Blinken, que agradeció además a Qatar por su trabajo para lograr el canje de prisioneros. A las 11:03 de la noche de este miércoles, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan publicó en sus redes sociales la fotografía con todos los rehenes estadounidenses liberados por Maduro en el avión que lo llevó a Texas, junto a funcionarios que se encargaron del traslado. El senador Bob Menéndez reaccionó, igual que lo hizo María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Bob Menéndez dijo que esta liberación, estos acuerdos, según sus palabras textuales, incentivan a matones como Maduro a tomar rehenes en Estados Unidos. Parlamentarios exiliados han deplorado, por supuesto, la liberación de Alex Saab. Ayer me tocó hacer una cobertura en el Arepaso, que es la sede de un restaurante famoso como el Versalles para los cubanos, y había mucha tristeza, mucha frustración y mucha desilusión, porque ver a un terrorista considerado así por ellos, una figura muy ligada a la mala economía que tiene, la debacle que vive Venezuela, liberado y cambiado así por así, pues no fue muy bien recibido. Alexa compartió, esto es la única información que creo que le puede quedar, y con esto voy terminando, a los venezolanos, que compartió mucha información en los años que estuvo preso aquí en Estados Unidos con Estados Unidos. Me imagino que información de lo que son las redes, de narcotráfico, de lavado de dinero, que era por lo que estaba siendo acusado aquí en Estados Unidos. Es un tema que realmente ha dolido mucho. Yo no sé calificarlo buena o mala señal, pero creo que para aquellos que están luchando por la libertad de los países, ver que estos regímenes tienen a estadounidenses y los canjean como barajitas,
es que así se lee como una victoria de Nicolás Maduro.
Sí, sin duda.
Fue y así victoria. Lo esbozó también.
Sí, y así lo mostraron en los medios, y así se lo han hecho saber a los venezolanos. Sí.
El tiempo lo dirá.
Así es.
Hay que esperar. Muchas gracias.
A la orden.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya está en la caja de bateo nuestro analista, experto, narrador, amigo, de todo, deportes.
De todo. experimentado
pero en deportes. Qué barbaridad, me
experto
siento honrado.
Experto de todo, de todo, de todo. Pepe Lacayo, buenos días.
Es que con esa presentación nadie puede fallar, imagínense.
Estamos en Navidad.
Estoy dando los deportes con un piano en la espalda. Muchas gracias. Bueno, sí tenemos noticias de última hora. Hubo un fallo histórico en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor del Real Madrid y el Barcelona en contra la UEFA y la FIFA. De todas las victorias que han tenido el Real Madrid y el Barcelona dentro del terreno de juego, esta podría ser la más importante, aunque fue fuera del terreno de juego. ¿Qué significa esto? Bueno, la UEFA y la FIFA habían amenazado, ustedes se acuerdan el caso de la Superliga,
sí.
El Barça y el Real Madrid son los dos equipos, así como la Juventus de Turín, que querían formar la Superliga Europea. Bueno, la UEFA y la FIFA habían amenazado a los jugadores y a los equipos que participaran en esta Superliga Europea, que los no podían participar ni en los mundiales de clubes, ni los jugadores, ni los clubes, ni en competencia internacional de la UEFA y de la FIFA. Lo que hicieron fue demandar y ganaron el pleito en Luxemburgo justamente esta madrugada. Falló la corte a favor del Real Madrid y el Barcelona, y eso significa que si algún día se llega a crear la Superliga Europea, ni la UEFA ni la FIFA podrán sancionar, marginar o amenazar a los futbolistas y a los equipos que pertenezcan a esta Liga Europea. Así que tremendo fallo, y yo estoy seguro que algún día, porque estábamos hablando justamente, Richard, perdóname,
sí,
pero la Champions League está demasiado aburrida.
Aburrida.
Demasiado aburrida. El Real Madrid no quiere jugar contra los equipos flojos, equipos pequeños. Ellos quieren jugar solamente contra los mejores 16 equipos del viejo continente.
¿Y si llevan a Messi?
Hablando de Messi.
Pero estamos a fin de año, dejen al hombre.
No, pero tú sabes, no, sí tengo noticias de Messi, porque justamente hoy salió el calendario del Inter de Miami para la campaña 2024, y el primer partido de Leo Messi oficialmente va a ser el 21 de febrero en Fort Lauderdale contra el equipo del Real Salt Lake. Así que ya tenemos, esto sí es noticia fresca, salió justamente hoy el calendario de Leo Messi y del Inter de Miami en el fútbol soccer. Así que, ¿saben qué? Ustedes dos les voy a dar una asistencia por hacerme acordar de Leo Messi todos los días, especialmente hoy, porque ya sí tenemos. Y la prensa asociada ha dicho que Shohei Ohtani, por segunda vez en 3 años, es el atleta del año. Así que yo sé que Time Magazine, wow, se lo había dado a Leo Messi. Pero la prensa asociada tiene un poquito más de peso que el Time Magazine en el mundo deportivo. Ellos dicen que Shohei Ohtani y su nuevo contrato con los Dodgers de Los Ángeles de $700 millones norteamericanos lo hacen, además de todo lo que ha hecho dentro y fuera del terreno de juego, en el atleta del año de la prensa asociada. Y hablando de peloteros japoneses, porque esto parece un disco rayado, los Mets y los Yankees están en una batalla neoyorquina, los dos cabildeando por los servicios del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto. Parece que uno de esos dos equipos, o los Yankees o los Mets, se van a quedar con el campeón mundial pitcher japonés, que están diciendo por ahí pudiera ser el próximo Shohei Ohtani en el montículo. Tiene 25 años de edad y tiene una recta mejor que la de Shohei Ohtani, para que ustedes lo puedan creer. Así que un día, cualquier día de estos. Y recordarles que hoy vamos a ver si el Girona logra sobrevivir la primera mitad de la campaña en España al frente del campeonato nacional. Tiene que derrotar de visita en Sevilla al Real Betis, y el Real Madrid tiene que perder o empatar en el País Vasco contra el Alavés para que el Girona cumpla el sueño dorado que nadie se pudo haber imaginado hace solamente 3 meses, de estar de primero en la segunda liga más competitiva del planeta. Y ya sabemos que Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen van a terminar la primera etapa de la campaña de la Bundesliga en el primer lugar, porque anoche golearon al Bochum 4-0. El Bayern de Múnich también ganó su partido, pero de cualquier manera, el Bayer Leverkusen, alguien que nadie se hubiera imaginado, también está terminando la primera etapa en el primer lugar. Anoche los Lakers de Los Ángeles perdieron contra los Chicago Bulls. LeBron James, 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, pero no fue suficiente. Y el Miami Heat derrotó al Orlando Magic 115-106. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín.
Gracias, Pepe Lacayo.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.